Bienvenido al podcast de Factorial, en el que encontrarás respuestas humanas para problemas humanos. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a un nuevo podcast de Factorial. Yo soy Bernat Farrero y hoy estoy con Miguel Burgos. ¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal? Encantado, Bernat.
Miguel es director de operaciones de Training Gym. Lleva pues, todas las funciones de Training Gym, excepto ventas y marketing. Y principalmente, la que más nos interesa a nosotros, la gestión de personas, recursos humanos, que además vienes de haber montado tu propia empresa de muy joven y luego llevar recursos humanos de una empresa de más de 6.000 trabajadores. Con lo cual, llevas tiempo trabajando con personas, implantando procesos, cultura, ¿no? Que es el proceso definitivo, sí, sí. Yo creo. y al final, pues, ayudando a crecer a la gente y conseguir los resultados de los negocios en que has trabajado a través de la gente, ¿no?
Efectivamente. Vengo de los recursos humanos y qué mejor para dirigir las operaciones de una empresa que hacerlo desde la parte de cultura de empresa y de gestión de personas, que para nosotros es lo más importante de la empresa. Y construimos pues, esa parte operativa, como decía, soy director de operaciones, desde la construcción de equipo y construcción de gestión de personas en la compañía.
¿Qué hace Training Gym para ubicarnos?
Bueno, pues Training Gym es una empresa, sí, es una tecnológica. Training Gym es una empresa tecnológica del sector del fitness. Lo que realizamos es un software y también vendemos algo de hardware para acompañarlo, para digitalizar el servicio fitness. Lo que tenemos es un producto en la nube en el que el personal que trabaja en un gimnasio, desde el gerente, el entrenador o el personal de recepción, utiliza nuestro software para gestionar su centro deportivo y ofrecer una mejor experiencia a su cliente. Y a la vez tenemos la aplicación, tanto para iOS como para Android, para que el usuario final interaccione con su centro y le facilitemos pues, reservar una clase, poder evaluar a un entrenador o una sesión, poder gestionar una dieta, hacer todas las operaciones que tendría que hacer con su centro deportivo, nosotros se lo facilitamos a través de la tecnología. Por resumírtelo mucho, nosotros tenemos en nuestra misión y visión, nuestra misión es ayudar con la tecnología a los centros deportivos a que un mayor número de personas realicen actividad física. Nos definimos como el coach de los centros deportivos. Y en cuanto a nuestra visión como empresa, queremos acabar o reducir el sedentarismo en la población.
Qué interesante. ¿Cuántos empleados sois?
Pues somos en torno a 50 empleados. Hemos subido en estos 2 años, estábamos en 40, 40 y pocos, y en estos últimos meses hemos llegado a los 50 empleados.
¿Principalmente tecnología? O sea, ¿gente técnica?
Sí, claro.
¿Otras áreas?
Sí, tenemos todo lo que sería el roadmap del cliente. El departamento más grande es evidentemente el tecnológico. Pero luego tenemos un equipo de producto donde hay diseñadores, donde hay persona de experiencia cliente, UX, UI, tenemos el departamento de marketing, el departamento de ventas y luego todo el departamento de customer happiness, que es el que da el servicio a nuestro ya cliente, ¿no? Entonces, el mayor peso efectivamente es tecnológico y en el resto de puestos, si bien no tienen un perfil técnico, pero siempre buscamos cuando hacemos selección de personal gente que le guste la tecnología, porque va a tener que tratar y todos nuestros procesos están muy orientados a procesos tecnológicos.
Estáis ubicados en Almería, ¿verdad?
Efectivamente, nuestra sede principal está en Almería. Allí nació la empresa con los dos socios fundadores, Rafa Martos y Bernardo Hernández. Allí nos quedamos y desde Almería se gestionan todos nuestros clientes, más de 1.300 clientes en 23 países. Tenemos una pequeña sede en Ciudad de México. Con el equipo de México damos también cobertura a las diferencias horarias porque tenemos muchos clientes en Latam y en Brasil. Y aunque la mayor parte de los clientes ahora actualmente, en torno al 60-70% de clientes son de España y Portugal, pero ya más de un 30% están en Latam. Con lo cual, pues abrimos el año pasado, en enero del año pasado, la oficina allí en Ciudad de México.
¿Trabajáis en oficina o en remoto?
Nosotros teníamos, pues como casi todas las empresas, estábamos trabajando en la oficina. A raíz de. Teníamos el equipo de informáticos con algunos días de teletrabajo. Durante el confinamiento nos fuimos 100% a teletrabajo y lo que hemos hecho ahora es mantener nuestras sedes como un punto de encuentro. Dejamos libertad a que la persona decida cuántos días va a la oficina y en qué horario. total libertad para hacer teletrabajo. Y la oficina hemos tirado el mobiliario entero, lo hemos convertido en un punto de encuentro en el que no tenemos sitios asignados, sino que en función de las reuniones, formación o necesidades de cada equipo, la gente se queda 100% en casa o asiste un día puntual a la oficina, o hay equipos que tienen el hábito de asistir más días a la oficina. Digamos que cada equipo se está regulando y dejamos la libertad también a cada persona que se autorregule.
Desde tu punto de vista personal, ¿crees que el remoto ha generado mayores oportunidades para crecer el negocio o lo ha dificultado?
Pues según de cuál fuese el punto de partida. En nuestro caso partíamos de una ventaja, y es que ya teníamos definidos todos los departamentos por KPIs. El teletrabajo es mucho más útil, mucho más productivo y el empleado lo agradece, pero tienes que tener una estructura de medición por objetivos para dejar de medir por horas y medir en base al rendimiento de las personas. Nosotros ya teníamos esa definición siguiendo la metodología de OKRs, en los que teníamos los objetivos de empresa, de departamento, individuales, y para nosotros ha sido muy fácil poder tener a todo el mundo en su casa, porque trabajamos con metodologías ágiles, porque tenemos objetivos definidos y me da igual dónde trabajes. Si es verdad que mantenemos pues unas franjas horarias comunes para poder mantener reuniones, videoconferencias, pero siempre se lo decimos a los empleados: si tú hoy estás inspirado, estás escribiendo código, estás haciendo una campaña de marketing y te dan las 10 de la noche porque hoy te apetecía y ahí te encontrabas bien, pues hoy te has quedado hasta las 10 de la noche y mañana enciendes el ordenador a las 10 de la mañana, no pasa nada. Si intentamos que de mitad mañana a primera hora de la tarde haya una presencia para poder hacer esas reuniones o esas consultas entre compañeros, pero el teletrabajo a nosotros nos ha ayudado, nos ha permitido ser más productivos, pero también siendo conscientes que partíamos de una situación ventajosa de definición de objetivos de todos los puestos.
Hoy hablaremos más de la parte soft que la parte hard de recursos humanos, pero sí que es verdad que en España hay una regulación de control horario que no facilita especialmente el trabajo por objetivos, ¿no? O sea, es un poco la línea de producción del siglo XIX. Tú entras fichas, sí. ¿No? Uh-huh. ¿Lo habéis conseguido acomodar? O sea, el trabajar por objetivos y al mismo tiempo cumplir con la normativa, ¿esto ha sido un problema o no os preocupa?
Pues lo tuvimos que adaptar. Fue cuando tomamos la decisión de incorporar Factorial a nuestra compañía para controlar el horario a través de Factorial, tal y como establecía la ley, porque nos establece ese control horario. Nosotros teníamos el sistema tradicional, ¿no?, de que la huella en la puerta de la oficina, tenías que poner tu huella, era un control muy antiguo, muy decimonónico, de control de presencia, de silla caliente. Y lo que hemos hecho es pues pasar a un sistema de que desde el móvil puedo informar que estoy trabajando, desde el propio ordenador, estoy en mi casa. Incorporamos también justo antes de la pandemia Slack, que también nos proporciona mucha facilidad para saber si alguien está trabajando o no está operativo o si está operativo, y poder combinar esa normativa de control horario, que la tenemos que hacer por ley, con esa flexibilidad horaria. Pues te pongo algunos ejemplos, ¿no? Hemos incorporado un tipo de ausencia en Factorial en el que si un trabajador considera, porque hoy, como te decía, oye, hoy estoy súper inspirado, a lo mejor estoy súper atascado de trabajo y me voy a quedar 3 horas más. Hoy voy a hacer una jornada de 12 horas, de 11 horas. En Factorial rápidamente solicito una autorización de ampliación de jornada. Mi responsable, mi manager, a través de Factorial me lo aprueba y hoy voy a hacer una ampliación de jornada. Y esas horas que he trabajado de más, las voy a recuperar, van a quedar reflejadas en mi contador, digamos, de horas, y pues como te decía, pues mañana o durante los próximos días pues me incorporo una hora o 2 horas tarde al trabajo o salgo antes para hacer esa flexibilidad horaria.
Entendido. Y si tuviéramos que definir la cultura de Training Gym en pocas palabras, ¿cómo la definirías?
Bueno, nosotros la definimos como que queremos ser una startup a pesar de ser 5, 50 o 500 empleados. Tenemos una cultura de empresa de ser ágiles y que todo el mundo que trabaja en Training Gym participe y se sienta comprometido como si la empresa fuese suya. Nuestra cultura de empresa es de que todo el mundo aporta, todo el mundo suma, una estructura muy líquida en el que la participación y el compromiso se tiene que ver en el día a día. Cuando me incorpora a Training Gym, era un momento de crecimiento, eran 10 empleados y había que contratar a otros 10. Y el objetivo, la obsesión casi de Rafa Martos, nuestro CEO, era, oye, esto los 10 que somos arriman el hombro y ven esto como si fuese suyo, y quiero que conforme sigamos creciendo, ese concepto de compromiso, de sentimiento de pertenencia, se siga manteniendo. Entonces, todas nuestras acciones, jornadas, evaluaciones y cultura de empresa se orientan a la participación y compromiso de todos los empleados.
No es fácil. A partir de cierto tamaño, esto se va complicando.
Sí, mucho.
Y en la línea de esto, ¿cómo definís los planes de carrera? ¿Cómo crece la gente en Training Gym?
Bueno, nosotros durante nuestra fase de crecimiento hemos tenido el problema de estar en Almería. Nosotros siempre intentamos convertir todo un problema en una oportunidad. El problema de estar en Almería era pues, la deslocalización, atraer talento a Almería, con lo cual en los primeros años lo que hicimos fue hacer muchos acuerdos con entidades formativas, con la Universidad de Almería, con ciclos formativos, y era muy habitual que viniesen a hacer prácticas con nosotros y que luego se quedasen. Por ejemplo, este mes lo seguimos haciendo. Hemos tenido 4 programadores en prácticas en estos 4 meses y se incorporan mañana. 2 de esos 4, 2 se quedan como contratados. Entonces ha sido una vía muy utilizada por nosotros. Durante 4 meses te da tiempo a comprobar que esa persona trae la actitud que tú necesitas. Nosotros cuando hacemos selección de personal, por encima del conocimiento y de la titulación que la tiene que tener, esa está ahí, valoramos mucho la actitud. Entonces, cuando alguien viene a hacer prácticas con nosotros, en 4 meses te da tiempo a valorar esa capacidad de aprendizaje y esa actitud. Con lo cual ha sido la vía de entrada de muchas de las personas. Que luego, en función del puesto que optaban, pues por ejemplo, si es un programador, que como te decía es el departamento más grande, pues empiezan en un departamento donde trabajan las integraciones con otros software, porque en un gimnasio es un ecosistema donde hoy en día la maquinaria fitness está conectada a internet, el centro tiene su propio ERP, tenemos que adaptar e integrarnos, y a partir de ahí van creciendo en un soporte nivel 2, soporte nivel 3, que son ya bugs muy técnicos, hasta que pasan a los diferentes puestos de desarrollo, desarrollo junior y desarrollo senior. Tenemos establecidos cuáles son los pasos que tienen que ir pasando y luego, en función de las habilidades personales, de la capacidad de aprendizaje de cada persona, pues tardan más o menos tiempo en ir progresando en esos pasos que tenemos definidos.
Uh-huh. ¿Vuestros managers? Porque imagino que tendréis ya middle managers con 50 personas y empieza
sí.
A haber middle management.
Sí.
¿Vienen de la casa, digamos, o los habéis ido a buscar fuera?
Pues un poco de las dos cosas. Nosotros hemos combinado nuestro proceso de selección, combinaban ambos. La incorporación, como te decía, de estos becarios que van creciendo y la atracción de talento pues de otros sectores o de otras comunidades, de otros países, en el que nos podían aportar. Nosotros siempre decimos que la manera de crecer de Training Gym se da gracias al crecimiento de cada una de las personas que lo componen. Entonces necesitamos incorporar a personas que vengan con mucha actitud cuando vienen de ser becarios y necesitamos incorporar a personas que sepan más que nosotros en su área, más que nosotros en su puesto específico y que nos enseñen lo que han estado desarrollando en empresas grandes o en otro tipo de empresas, otros sectores y lo apliquen a Training Gym para ayudarnos a crecer. Eso ha sido nuestra filosofía y creo que hemos tenido éxito porque hemos crecido gracias a la suma de ese talento que hemos incorporado pues tanto de otros puntos de España, hemos utilizado el captar ese talento de otros sectores y también hemos utilizado la repatriación. Bueno, durante los años de la crisis anterior, mucha gente de Almería pues tuvo que irse a otros países a trabajar y en Almería se vive muy bien, la calidad de vida es muy buena y uno de nuestros valores para atraer ese talento almeriense que se había tenido que desplazar a otros países era ofrecerle trabajar en una tecnológica que trabajaba con metodologías modernas europeas, con horario flexible y con tecnología adecuada, pues los hemos traído otra vez a Almería y nos han aportado ese conocimiento que habían adquirido en grandes empresas en el extranjero durante esos años, pues que lo trajesen a Training Gym Almería y nos ayudasen a crecer.
Uh-huh. Y volviendo a los planes de carrera, ¿es algo que habéis definido de alguna forma explícita, que todo el mundo tiene claro cuál es el siguiente paso? ¿O es algo que cada manager, a través de sus one-on-ones o su gestión de equipo, va personalizando a cada persona?
Pues tenemos de los dos. O sea, te soy sincero, esta definición que te he contado antes del equipo de desarrollo está casi exclusivo en ese equipo porque es el más numeroso. En equipos más pequeños, de 2-3 personas, es más difícil establecer ese plan de carrera y efectivamente es con esa...
Y no hace falta, ¿no? Probablemente no hace falta.
Claro, si yo tengo un equipo de marketing en el que tengo un manager, tengo una diseñadora y dos copies, las posibilidades de ampliación no son tanto como mejorar en mi puesto, sino como crecer dentro de mi puesto. En estas posiciones, lo que nosotros intentamos ayudar es a crecer, a engordar como una cebolla, ¿no? A crearle capas a ese puesto en función del crecimiento personal y profesional de esa persona. Y eso es a través de muchas evaluaciones que hacemos a lo largo del año, de muchas reuniones del manager con sus equipos y que el manager nos vaya diciendo, oye, esta persona habría que implicarla, habría que dar estas responsabilidades, o por ejemplo ahora que estamos empezando a hacer proyectos colaborativos entre diferentes departamentos, oye, pues el manager nos dice, tengo aquí una persona que podría participar en este proyecto, que va a haber alguien de marketing, alguien de ventas y alguien de desarrollo, la persona de ventas que va a participar en este proyecto va a ser esta persona, porque su actitud, su desempeño y su crecimiento le está ayudando a que pueda aportar mucho más en otros departamentos, y ese es el crecimiento que luego va acompañado pues con revisiones salariales, con formación, con otras acciones que le acompañan a crecer profesionalmente.
En formación, ¿estáis haciendo también un esfuerzo general explícito o es más on demand cuando surge un problema o una necesidad?
Nosotros tenemos como dos planes de formación. En el que más esfuerzo dedicamos es en un plan de formación definido que va asignado todo a nuestros 6 valores. Nosotros tenemos un plan de formación con nuestra idea de que tenemos que formar a buenas personas y las buenas personas serán productivas y serán buenos profesionales si no tenemos esa base. Entonces nosotros hacemos un plan de formación definido en base a nuestras evaluaciones de los 6 valores, destinado pues a resolución de conflictos, trabajo en equipo, cooperación, compromiso, design thinking, es decir, todas aquellas habilidades soft que ayudan a ser mejor persona. Y luego, individualmente, con cada manager nos plantea formaciones técnicas en las que, oye, pues tengo un equipo, ha salido una nueva tecnología, quiero evolucionar. La semana que viene tenemos una formación de testing para el equipo de QA y el equipo de desarrollo. Es algo muy concreto, muy técnico, que viene de ese departamento, de ese manager que hace una evaluación de necesidades. Desde Recursos Humanos lo que trabajamos son las necesidades en cuanto a habilidades personales del conjunto de la compañía, que normalmente parten de una evaluación 360 grados que hacemos de nuestros 6 valores. Evaluamos mediante 36 comportamientos nuestros 6 valores. Cada valor está definido en 2 definiciones, cada definición en 3 frases, 3 evidencias de comportamiento. Cada persona se evalúa a sí misma, el manager evalúa a sus colaboradores y los colaboradores se evalúan a su manager. Y de toda esa evaluación sacamos cuáles son de nuestros 6 valores, qué comportamientos son los que más tenemos que trabajar, ¿no? Pues en la última evaluación había que trabajar más la comunicación y la resiliencia. Pues todo nuestro plan de formación del 2020-21 va enfocado a mejorar la comunicación y la resiliencia en la empresa.
¿Puedes poner un ejemplo de cómo es esta evaluación que hacéis? O sea, ¿cuántas preguntas hacéis a un empleado? ¿Quién valora? Valora 360, has dicho, ¿no? O sea, peers, arriba y abajo, digamos.
Sí. Efectivamente, nosotros lo que hicimos fue hace 3 años, la compañía hicimos la misión, la visión, los valores en el 2015-2014, cuando éramos 15 empleados, y en el 2018, que éramos 50, dijimos, esto ya no vale. O sea, no es lo mismo la compañía de cuando yo tenía 300 clientes en España con 30 empleados, que ahora que somos 50 y estamos en 23 países. Lo borramos todo, pusimos un folio en blanco y empezamos a hacer jornadas de convivencia, una por trimestre. El viernes parábamos la empresa a las 12 de la mañana y entre todos construimos la misión, la visión y los valores. Por consenso, valores internos, valores con los que queríamos trabajar. Esos 6 valores son los que se evalúan también por consenso y en estas jornadas definimos pues qué entendíamos por trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? Porque para una persona o para un manager el trabajo en equipo puede ser una cosa o puede ser otra. Y a la hora de evaluarlo, si cada uno lo interpretamos de una manera, pues es complicado. Entonces, entre todos definimos con 2 frases qué era cada uno de esos 6 valores, con lo cual ya tenemos 12 definiciones, 12 frases que son en las que nos queremos basar. Y luego lo que hicimos en Recursos Humanos fue definir de cada una de esas 12 frases 3 comportamientos que ayudasen a interpretar si se está cumpliendo ese valor o no.
Por ejemplo,
en el trabajo en equipo, pues una de las definiciones es que es capaz de tanto de ayudar como de pedir ayuda. Entonces, pues tiene tres frases de evaluación de comportamiento en que dice, es capaz de pedir ayuda cuando se siente atascado en cualquiera de las áreas. Otra frase de comportamiento, cuando alguien, incluso de otro departamento, le pide ayuda, es capaz de parar y dejar de hacer lo que está haciendo y ayudar y aportar soluciones a sus compañeros o a otros departamentos. Se ponen esas frases que evalúan un comportamiento real del día a día y se evalúan cualitativamente en que, oye, este comportamiento no lo hace nunca, lo hace a veces, lo hace frecuentemente o lo hace casi siempre. Con esos cuatro ítems valoramos esos 36 comportamientos, ¿vale? Como decía, seis valores, cada uno de ellos con dos frases, tenemos 12 frases y cada una de esas 12 frases con tres.
Son muchas preguntas, ¿no? Son muchas preguntas.
Son 36 preguntas, pero son cortas, son entendibles y son siempre las mismas.
También ¿todo el mundo las responde?
Sí. La gente participa, como os decía antes, una de las cosas que hemos estado trabajando durante mucho tiempo ha sido la cultura de la evaluación. No es fácil, o sea, lo primero que hay que trabajar en este tipo de compañías es que el empleado se sienta cómodo evaluando y siendo evaluado, y el manager igual. Esa es la primera fase por la que hay que pasar. Si tú nunca haces una evaluación y de repente planteas esto, hay empleados que se sienten violentos, hay manager que no están acostumbrados a que su colaborador le evalúe. Entonces, lo que nosotros hacemos son muchas evaluaciones, desde las más complejas como esta, que quizás sea la más compleja, hasta la más sencilla. Nosotros seguimos utilizando Timeform, ahora estamos haciendo todas las encuestas con Factorial. En Slack también utilizamos Pool para hacer pequeñas encuestas. Constantemente estamos preguntándole todo. Oye, hemos hecho una formación, te lanzo una pequeña encuesta de 5 preguntas de qué te ha parecido. ¿Te gustaría hacer otra parecida, distinta? ¿Te ha parecido muy larga, muy pesada, útil, no útil? Constantemente estás evaluando, de manera que la cultura de evaluación se impregna en la gestión de los recursos humanos. Entonces, contestar a 36 preguntas un par de veces al año, cada 6 meses, no supone un esfuerzo porque están acostumbrados a hacerlo. Y a recursos humanos le da mucha información porque, como te decía y te contesto a tu otra pregunta de cómo lo aplicamos, lo primero que lanzas es una autoevaluación. Cada uno nos evaluamos en esas 36 preguntas y luego se lanza la evaluación en la que el manager evalúa a todo su equipo y su equipo evalúa al manager. De manera que de todas las personas tenemos dos evaluaciones como mínimo. La suya y la de su manager, y en el caso de los managers, la suya y la de todos sus colaboradores. De manera que podemos relacionar cómo te estás percibiendo tú a ti mismo y cómo te perciben desde fuera. Y en función de si es una valoración alta o baja, coincidente o no coincidente, hacemos un plan de acción en formación o en otro tipo de acciones que le pueden ayudar a esa persona a adquirir un mejor desempeño en esos 6 valores. ¿Quién nos ayuda además con esta cultura que te decía participativa? Pues algunas ideas, ¿no? Hemos nombrado anualmente a 6 embajadores, uno de cada valor. Y ese embajador ayuda a recursos humanos a definir esas acciones o ayudar a esos compañeros que tienen esa necesidad o esa carencia de mejora. Y volviendo a esa cultura de la participación, ¿cómo elegimos a esos 6 embajadores? Con la votación anónima y mediante una encuesta de todos los empleados. Entre todos eligen quién es el empleado que mejor representa el compromiso, la resiliencia, la ética, el trabajo en equipo. Y es elegido en el evento que hicimos el otro día en el Teatro Apolo de Almería para presentación de producto y celebración de nuestro aniversario. Les hicimos subir al escenario, le dimos su medalla, le dimos una pieza de metacrilato con el nombre del valor que ellos ponen muy orgullosos encima de su mesa, diciendo yo soy el embajador de empatía o de compromiso. Y ellos ayudan a recursos humanos a definir esos planes de acción para mejorar esos seis valores.
Interesantísimo. Miguel, última pregunta. Este hecho de los eventos, estos eventos que sirven para unificar la cadencia de todas las áreas de la compañía, incluyendo fuera de la compañía, con los clientes y tal, es una cosa que Apple masterizó con la keynote de Steve Jobs, pero se ha escrito mucho sobre esto. Yo leí un artículo bastante extenso de David Sachs, hablando de tecnológicas en Silicon Valley, en que hablaba de la importancia de este tipo de eventos. ¿Vosotros lo hacéis? ¿Qué efecto tiene? ¿Cómo lo organizáis, este evento de toda la compañía, incluyendo a clientes? ¿Y qué efecto tiene en la cultura?
Pues mira, nosotros veníamos haciendo desde el año pasado, el anterior, un evento trimestral interno en el que le llamábamos construyendo equipo. Paramos un viernes cada 3 meses a las 11, 12 de la mañana y consiste en una actividad interna de creación de cultura de empresa, en el que contrastábamos cómo estábamos, traíamos algún ponente que nos hablase de marca personal, de salud holística, de comunicación, de resolución de conflictos, y luego hacíamos dinámicas de grupo. Muchas de esas jornadas venían precedidas por diferentes cuestionarios o evaluaciones para hacerles partícipes de esas jornadas. De manera que no solo aprovechásemos las 3 o 4 horas, luego íbamos a comer, otro día nos fuimos después de comer a pegarnos tiros allí en un paintball o a comer una paella. Es decir, se acompaña de una parte lúdica también y de creación de equipo. Lo hemos estado haciendo durante varios años, nos ha dado un rendimiento espectacular. El compromiso y el grado de aceptación ha sido espectacular para que la gente se sienta partícipe, para que se conozcan entre departamentos. Uno de las cosas que detectamos es que teníamos que mejorar esos silos que se crean entre departamentos. Pues estas jornadas ayudan mucho a interaccionar. Hago dinámicas de grupo donde yo ya defino qué grupo va a trabajar y mezclo a alguien de ventas, customer happiness, desarrollo, de manera que obligo a que haya interacción entre diferentes departamentos. Y ha funcionado muy bien. El siguiente paso que hemos dado es integrar también, hacer un evento dirigido a los clientes, imitando con las diferencias que de recursos que tenemos, ¿no?, con Apple, pero hemos querido hacer un evento y el resultado que hemos tenido, ha habido un resultado a nivel de marketing, ¿no?, en cuanto a publicidad, en cuanto a número de leads conseguidos, pero principalmente a nivel interno de gestión de personas, que es de la que te estaba comentando. Ha sido espectacular porque toda la empresa ha remado para que el día 4 de junio estuviese todo listo. Hemos hecho a lo largo de nuestra historia muchos grandes lanzamientos de producto y siempre, pues bueno, había algunos desajustes, el producto se lanzaba, como sabes, pues tiene que estar preparada la campaña de marketing, tiene que estar preparada pues todo el centro de ayuda y documentos para que el chatbot dé solución al día siguiente a los clientes que hayan adquirido ese producto. Y el hecho de tener un día, una fecha, que se va a presentar a nuestros clientes, que se hace en un teatro, y que toda la empresa, todos los managers, hayan remado para que todo el día X esté hecho, ha sido una sincronización que nos ha gustado tanto que a partir de ahora vamos no a lo mejor con un evento de estas dimensiones que hemos hecho, de un teatro, emisión en directo, pero vamos a hacer un evento trimestral para que toda la compañía se planifique y se oriente a que cada 3 meses tenga un hito. Ese hito hay que conseguirlo y hay que celebrarlo. Nosotros venimos del sector deportivo y nos gusta también esa política de celebrar los hitos. En el deporte yo siempre digo, ¿no?, marcas un gol aunque no vayas ganando el partido, pero lo celebras. Pues aquí tenemos que hacer lo mismo. Saco un producto, ya veré si funciona o no funciona, si estamos en el mercado, pero tengo que celebrarlo. Nosotros nos hemos comprometido a que cada 3 meses hacemos un lanzamiento de producto y eso tiene que ser una fiesta. Y esa fiesta la celebramos entre todos y hacemos partícipes a todos los departamentos de que ese producto se lanza gracias al esfuerzo de todos los que trabajamos en Training Gym.
Oye, no puedo estar más de acuerdo y además me parece un aprendizaje súper interesante. Nosotros todavía no lo aplicamos, pero lo tenemos en nuestro tintero porque también queremos hacer algo parecido en Factorial. Oye, pues Miguel, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Realmente aprendizajes muy buenos salen de aquí. Y nada, estaremos en contacto evidentemente porque trabajamos conjuntamente.
Claro que sí, muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Gracias, Bernat.